Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy, en Línea Abierta, en sus primeras horas en la Casa Blanca, Donald Trump dictó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas una encaminada a iniciar trámites para deshacerse de Obamacare, y otras dirigidas a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y otra reciente encaminada a retirarse del Acuerdo Transpacífico, el llamado TPP. De esto comentaremos en algunos minutos. Antes, no podemos dejar pasar la ocasión para comentar sobre el momento histórico que vivió la nación y el mundo este fin de semana. Oigamos la voz de la actriz América Ferrera hablando ante una gigantesca multitud en Washington, la capital.
Chair of the artist table, as a woman and as a proud first generation American born to Honduran immigrants. It's been a heart-rending time to be both a woman and an immigrant in this country. Our dignity, our character, our rights have all been under attack, and a platform of hate and division assumed power yesterday.
Y es América Ferrera, la actriz y una de las voces dirigentes en el meeting celebrado el día sábado, el día después de la inauguración presidencial, ante cientos de miles de mujeres y apoyadores de la mujer. Todos ellos descendieron sobre Washington, llenando las calles de la capital con un mar de humanidad unida por un objetivo común: formar un frente de oposición para iniciar la resistencia contra la retórica y las políticas de la nueva administración que atentan contra la igualdad y los derechos humanos. Una de las pancartas de la mega manifestación de ahí de Washington decía: las mujeres son el muro y Trump lo pagará. Creo que en este lema queda encapsulada la unión de dos movimientos, el de la mujer y el de los inmigrantes, a quienes ha amenazado el nuevo presidente con ponerles un muro impenetrable. A estos dos movimientos les está dando voz justamente América Ferrera en su discurso. Según reportes, las calles de Washington se vieron más atestadas, más abarrotadas de gente que el día anterior, el día de la celebración del nuevo presidente. Según cifras oficiales, la marcha sobre Washington reunió a más de 500,000 de manifestantes en la ciudad capital. Algunos ponen la cifra en 750,000 almas reunidas en la capital para esta manifestación. Al mismo tiempo, se calcula que por lo menos 2,000,000 de manifestantes salieron a las calles de docenas de ciudades por todo el país y alrededor del mundo en marchas hermanas en solidaridad con la celebrada en la ciudad de Washington. Aquí en el área de la Bahía de San Francisco hubo por lo menos 4 manifestaciones simultáneas. La de Oakland reunió a más de 100,000 gentes. La de San Francisco, 50,000. 25,000 más marcharon en San José. En Los Ángeles, docenas de miles de gentes llenaron las calles del centro angelino con camisetas color de rosa. Lo mismo pasó en Chicago. Docenas de miles se volcaron a las calles en Chicago y en Nueva York y en Portland y muchas ciudades más del país. Los diarios están llenos con las fotos de numerosas capitales de países por todo el mundo, en todos los continentes. En ellas se ven miles marchando en señal de protesta en contra del presidente recién inaugurado Donald Trump. Vemos fotos de la Ciudad de México, de Londres, París, Madrid, Moscú, etcétera, etcétera. Fue una muy memorable muestra de globalización de la solidaridad. Seguramente en este caso la solidaridad con el movimiento de las mujeres, teniendo como punta de lanza seguramente la gran manifestación de la ciudad capital, la ciudad de Washington. La gran cuestión para los organizadores sociales es si este espíritu de ánimo se llegará a sostener, si se llegará a traducir en un movimiento duradero y si este movimiento llegará a convertirse en una fuerza política que tenga un impacto real en cambios en el gobierno. Ese es el reto. Y pues eso fue lo que pasó este fin de semana, amigos, históricas mega marchas que estremecieron a todo el mundo y que tuvieron su epicentro en la ciudad de Washington, justo frente a la Casa Blanca. Hoy precisamente comentaremos asuntos de último momento de la Casa Blanca. Estamos en las primeras horas de gestión de la nueva administración federal. El nuevo presidente había advertido cuando su campaña que el día 1 lanzaría cantidad de órdenes ejecutivas, entre ellas una para iniciar la construcción del muro fronterizo con México. Hoy trasciende que Donald Trump firmó esta mañana una orden para renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y otra que instruye a su gente a dar pasos para salirse de la Alianza Transpacífico, el TPP, una alianza con 11 países de la cuenca del Pacífico. Pues de esto y más platicaremos con Antonio González, presidente del Southwest Voter Registration Project y del Instituto Willy Velázquez. Nos acompaña, como es costumbre, desde Los Ángeles. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Antonio.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Antonio. Pues antes de entrar en materia, tu comentario sobre las megamarchas color de rosa de este fin de semana del sábado.
Bueno, fue un gran placer a ver el entusiasmo de la gente, la actitud de resistencia y de lucha por sus intereses y valores manifestado a través de marchas en pues todo lado del país, muy impresionante, mejor que se esperaba, y pues bueno, se ha preocupado mucho sobre qué va a pasar con la administración de Trump y el gobierno unificado de derecha en Washington, D.C. Y yo estoy preocupado, pero lo que queríamos era una respuesta masiva y popular, y eso sí recibimos. Entonces,
se volcaron por millones, ¿eh? Sí. Ahora, los organizadores convocaron a resistir las políticas más lesivas que ha anunciado contra la mujer y contra otros grupos el presidente entrante, ¿no? Y figuró bastante, por cierto, el grito de los inmigrantes. ¿Qué crees que podrá quedar como resultado de estas manifestaciones públicas, de esta gran muestra de despliegue, ¿no?, de fuerza popular? Fue un gran despliegue de energía, de comunidad. Seguramente mucha gente deprimida recuperó ahí el ánimo y el aliento. ¿Pero qué crees que quedará de esto?
Bueno, yo creo que las movilizaciones masivas tienden a concientizar nuevos participantes jóvenes sin mucha experiencia, tienden a aumentar la solidaridad, el activismo, etcétera. Entonces yo creo que podríamos esperar otras olas de marchas. Claro, estaría difícil mantener una sola marcha con todos los temas integrados en un solo frente de resistencia. Esto estará difícil, y es normal que los grupos de interés, los sectores afectados, los distintos temas tendrán que movilizar en diferentes ritmos. Y esto pasará. Entonces espero que veremos un nivel de movilización diferente en cuanto, por ejemplo, a los derechos de los inmigrantes, diferente que los derechos de los sindicatos, diferente del sector afroamericano, diferente que el sector mujer. Eso está bien. Eso está bien, y los ritmos tienden a tener diferentes fuerzas en diferentes regiones también.
Cada quien a su propio ritmo, seguramente. Ahora, en lo que respecta al presidente entrante, Donald Trump, acabas de publicar un artículo que se titula La Guerra Fría de Trump contra los Mexicanos. Esto en alusión a la guerra no directa, pero igual de hostil, de desgastante, que una vez enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética. Trump ha desatado una guerra fría contra los mexicanos y el muro es el nombre en clave de esa guerra fría. Explícanos.
Bueno, yo planteo que ya entramos en una fase de guerra fría contra México y contra a los mexicanos de parte de Trump. el conjunto de sus acciones, construcción de un muro de 2.000 millas a costo de entre 10 y 40 mil millones de dólares, imponer a México a pagar el muro, sea a través de un impuesto contra las remesas o de un pago del gobierno mexicano o de algún otra forma, es otro elemento de esa guerra fría, cancelar a DACA, cancelar a NAFTA, y a comenzar con un orden de la expulsión de millones de inmigrantes supuestamente con historias criminales, entre comillas, quiero enfatizar, pues esto es una guerra fría, no hay otro nombre, hay que decir las cosas claras. En cualquier otra parte del mundo, si un país expulsa a los connacionales de otro país vecino, cierra su frontera con un gran muro, cancela sus comicios comerciales, su comercio con este país, y nombra como los connacionales de este país como violadores y criminales, y ponerle un impuesto para pagar los gastos contra el otro país, robando sus remesas, pues esta es guerra fría. No es guerra, no es guerra caliente porque no están tirando, pero no, es una guerra fría, sin duda.
Es una guerra soterrada. Ahora, algunas consecuencias nefastas de esa guerra ya se están sintiendo, Antonio, ¿no? ya son muy reales. Ahí está el peso mexicano que anda por el sótano, las familias fronterizas andan haciendo planes de visitar o no para acá, hay epidemia de traumas entre los jóvenes inmigrantes, así que, ¿puedes comentar sobre esto? ¿Qué reporte recibes sobre las bajas que ya está causando?
En mi nota que salió en la jornada, creo que viernes, yo traté de describir las consecuencias de esa guerra fría. Y para mí las consecuencias son pues un nivel de sufrimiento humano que pues la verdad clasificaría a Trump como el violador de derechos humanos más grandes de este siglo, hablando de la expulsión de millones de inmigrantes, por un lado. Por otro lado, indicaría o causaría un tipo de colapso de la economía de México. Pues aún no más durante el periodo de los ataques verbales de Trump, el peso mexicano ha rebajado de más o menos 17, ahora yo acabo de regresar de México, ya está en 22. Me dicen mis colegas financieros mexicanos no estarían sorprendidos si llega a 25, que es una desvaluación de un tercio en el poder de compra de México. Y se nota ya en México, bueno, siempre había pobreza intensa en México, pero se nota aún más hoy en día a través de el declive económico que se está viendo en México. Y tú me digas a mí, Samuel, metes a 2, 3, 4 millones nuevos trabajadores sin trabajo en México, es decir, el retorno de los inmigrantes indocumentados a su país de origen, México, porque el 80% de los indocumentados son mexicanos, tiras un muro que crearía un daño a la economía fronteriza, en el cual convive 20 millones o más de mexicanos y americanos, una remesa, un impuesto sobre remesas, quitas 10 a 4 mil millones de dólares del flujo de remesas a través de este impuesto de Trump, y dañarías sustancialmente el poder de consumo del pobre mexicano que recibe la remesa, de las empresas que dependen de ello, de todo. Entonces, realmente, cancelación de NAFTA, ¿qué impacto tiene en la inversión extranjera en México? El comercio de México, Estados Unidos, llega a 500 mil millones de dólares al año. Entonces, impactas esto y impactas todo. Claro. Y México ya está en un periodo de crisis.
Cierto.
A través de las guerras y el gasolinazo y el tortillerazo. No, pues es cosa seria.
Así es, y hasta este momento todavía no comienzan las políticas a hacerse sentir, ¿no? Apenas las primeras órdenes ejecutivas se están dictando, una primera encarga a su gente renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero hasta el momento han sido solamente ataques verbales, y esos ataques verbales ya han causado un impacto directo, un golpe directo sobre el bolsillo de las familias trabajadoras de México, sobre la economía familiar en México. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, hoy dijo Trump, Antonio, dijo lo siguiente: empezaremos negociaciones que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, vamos a empezar a renegociar sobre el TLC, sobre inmigración y sobre la seguridad de la frontera, y tiene ya reunión acordada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para el fin de este mes, y luego se reunirá más tarde con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué esperas tú de esos encuentros? ¿Se portará allí como un bully o un extorsionador, como en campaña le decían? ¿O más bien esperas que comience a actuar un negociador pragmático?
Bueno, solo tengo, para poder contestar tu pregunta, lo que hemos experimentado con Trump durante el periodo de campaña, que es un tipo, un tipazo bully de primer grado. Por un lado, y por otro lado, hemos visto, no he estudiado bien lo el caso canadiense, no tengo más información sobre él. Yo sé que el presidente, el premier de Canadá, es un tipo de izquierda y fuerte, pero el presidente mexicano ha actuado con mucha timidez. Hay una crítica increíble de él en México. Su nivel de aprobación solo está en 12%, imagínate, 12%. Y su invitación para Trump en septiembre, que vaya a visitarlo, y pues eso fue súper rechazado en México, y le ayudó a Trump durante la campaña. Trump pudo decir que era amigo con México y que México acepta a Trump, y pues ese fue un desastre de relaciones públicas mexicanas total. Entonces no tengo mucha esperanza para la capacidad de el presidente Peña Nieto en negociar algo bueno para México. Aunque, Samuel, la presión en México, la resistencia mexicana nacionalista está creciendo, y eso podría tener su impacto en la actitud del presidente mexicano.
Podría llegar a cambiar las cosas. Bueno, veremos entonces. Antonio, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, son las primeras horas de gobierno de Donald Trump y ya se han comenzado a girar las primeras órdenes ejecutivas. Una de las primeras órdenes ejecutivas tuvo que ver con el Obamacare, girando instrucciones a su equipo para que comiencen la labor de minar, de socavar el mandato individual. Por ahí empiezan las cosas. Otra orden tuvo que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Acaba de dictar igualmente en horas recientes una orden que ofrece, que instruye a su equipo a retirarse de la Alianza Transpacífico. ¿Gusta usted comentar la plática? El 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Nos acompaña desde Los Ángeles Antonio González. Antonio, según esto, Donald Trump pedirá a la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos que estudie la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio y de salirse, ¿no?, del TLC, sin tener que ir a través del Congreso, no sin la intervención del Congreso. La cosa, al parecer, no será tan fácil. En tu opinión, ¿de veras Donald Trump quiere hacer esto y de veras podrá hacerlo?
Pues yo creo que sí. Por un lado, Trump ha expresado su intención de atacar en varios frentes. Quiere atacar a China, digo yo, políticamente, económicamente, atacar a China. Quiere atacar a Obamacare, quiere atacar a México. Tiene varios frentes que ha escogido para su ofensiva político. De esos frentes, Samuel, él con menor costo político, económico, electoral, es atacar a México, digo yo, según la lógica de Trump. Si atacas a China, si declaras una guerra de comercio contra China, pues China controla una gran parte de la economía americana. China es el segundo poder en el mundo económicamente hablando, entonces tú tienes un costo alto económicamente hablando. Si declaras una guerra de comercio con China, ellos dañas a China, pero China daña a Estados Unidos. Okay, entonces tal vez China hay que tener cuidado en eso. Si atacas en Obamacare, se habla de un cuarto de la economía americana, entonces y podrías crear 30 millones de votantes quienes odien a Trump porque lo quitara su seguro médico. Y no todos ellos son demócratas, ¿eh? Entonces, él con menos costo estaría el ataque contra México. Y por eso yo tengo, lamentablemente, mucha confianza que el ataque de México, la Guerra Fría con México, ya está en proceso. Claro, eso no es garantía que estará exitoso Trump. Hay la resistencia de México, del país, la resistencia de los mexicanos, eso es palabras en código para el sector inmigrante y más bien el sector de la política latina y los mexicoamericanos, pues no es nada, ¿eh? Pero hasta ese momento, comparado con los demás, somos el sector más vulnerable a los ataques de Trump y precisamente NAFTA. NAFTA tiene cláusulas que permiten que un país pueden retirarse, cláusulas claves aceptadas que el país puede retirarse. Aunque quería señalar que también, aparte de NAFTA, tenemos los acuerdos del World Trade Organization, WTO, que gobiernan comercio entre Estados Unidos y demás países, inclusive a México, que si cancela a NAFTA, tendría Estados Unidos que respetar los acuerdos del WTO, que tienen algunos elementos muy en común con lo del TLC. Entonces, no indicaría si se cancele NAFTA, que si cancele comercio con México. Hay otras reglas vigentes del WTO que estaría en vigor, pero también haría un gran daño a la inversión en México, a los mercados mexicanos, la bolsa mexicana, un gran daño que causaría, en mi juicio, una crisis, una recesión profunda en México.
De proporciones impredecibles. Ahora, el plan alternativo que Trump ha anunciado consiste en penalizar, en castigar con un arancel de hasta 35% a las importaciones que lleguen de empresas de Estados Unidos que produzcan en México, ¿no? Algo de esto es lo que se entrevió en su discurso inaugural. Su discurso estuvo cargado de mensajes proteccionistas, ¿eh? Oigamos uno de esos mensajes, solamente un breve corte.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
De ahora en adelante será solo América primero, solo América primero.
On trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Toda decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, relaciones exteriores será para beneficio de los trabajadores americanos y las familias americanas. Deberemos proteger nuestras fronteras de la devastación de que otros países hagan nuestros productos, se roben nuestras compañías y destruyan nuestros trabajos. Y más adelante especificó sus reglas. Comprar americano, contratar americano. Esto es básicamente algo de lo que insistentemente señaló en su discurso inaugural. Antonio, Así que este es un mensaje que tú, según lo que nos has dicho, este mensaje de proteccionismo no lo ves tú relativo al mundo en general, lo ves con dedicatoria muy en particular a dos contendientes, México, que lo miras más bien como un chivo expiatorio, y China.
Y, aún peor que alguna cancelación de NAFTA estaría la arancelia, el impuesto contra los bienes importados desde México, porque eso realmente afecta al sector financiero, pero afecta al sector manufacturero mexicano. Y realmente inicia una guerra de comercio. México vende el 80% de sus productos a los Estados Unidos y compra el 50% de sus importaciones de los Estados Unidos. Entonces, una guerra de comercio tendría impactos que no hemos visto en un siglo en México, impactos de una crisis total. Y yo digo que para allá vamos, y por eso mi instancia, el Instituto Willy Velázquez, esta semana estamos lanzando una campaña No Culpes a México ni a los Mexicanos, que precisamente pretende movilizar los sectores fronterizos en ambos lados de la frontera con México, en México y Estados Unidos, para rechazar el muro. Precisamente lanzamos campañas para crear santuarios del Estado en los 7 estados que contienen el 70% de los indocumentados, inmigrantes indocumentados, y precisamente estamos enfocando en 50 curules del Congreso para preparar las elecciones de 2018 y quitar la mayoría de la Cámara de Representantes del sector anti-México. Samuel, realmente estamos en una bronca seria y hay que actuar y defendernos, y por eso nos estamos lanzando este proyecto. No tenemos otra. No
otra
tenemos
vez,
otra.
El título de esta campaña es No Culpes
a México, ni a los mexicanos.
Ni a los mexicanos. No culpes a México ni a los mexicanos. Mira, antes de despedirte, Antonio, ¿qué te parece si escuchamos un par de opiniones de los oyentes? Comencemos con Gavino, que nos llama desde Lancaster, Pensilvania, y luego sigamos con Javier. Gavino, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a tus invitados. Fíjate, Samuel, la guerra hace mucho que empezó, porque es que los gobernantes corruptos mexicanos y latinoamericanos son los que han sumergido a nuestro país en la miseria. Y ellos son los que nos hacen venir para acá a buscar vida. La política de Trump no es en contra del mexicano de abajo, es en contra del mexicano de arriba, para que no sigan atropellando ni robándoselo del pueblo. Vimos la marcha de Santo Domingo en el día de ayer, el mismo grupo de corruptos con la Odebrecht. Samuel, la guerra está, sí señor, y va a ser en contra de esos ricos. No es en contra del pueblo pobre. Gracias, Samuel. Dios te bendiga.
Comentario salido al aire. Hasta luego. Vayamos con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias. Y nada más falso que la guerra contra los ricos. Hace poco se acaban de reunir Slim, el más rico de México, con Trump. Y son compadres, son amigos. La guerra va siempre contra los pobres. Los que menos tienen son los que siempre pagan todo. Y respecto al tratado de comercio, pues en realidad dicen que México exporta 80%. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar. Y México es un país maquilador. No tiene un gobierno en sí que trabaje para el pueblo. Son gobiernos fraudulentos que están ahí nada más para repartir los recursos del país a otros países o a sus mismos amigos. Entonces, ese es el problema. El problema no tanto es Trump, sino no hay alguien que defienda al país. Esos personajes en el poder, esos son los que han mandado al país a la miseria y son los que han realmente impedido que México se desarrolle, regalando los recursos, manteniendo a la gente ignorante y poniendo un estado de guerra donde no debería de haber guerra. Así es que hay que cambiar.
Te dejaremos su comentario. Gobierno. Javier, ¿alguna reacción que tuvieras a las opiniones de los dos oyentes, Antonio?
Sí, pues muy interesantes sus intervenciones. Yo creo que tienen razón hasta cierto punto. Estamos viendo en Latinoamérica, en México en particular, unas crisis domésticas de la gobernabilidad, que básicamente tenemos que ocupar al PRI en México, al sector rico en México, que sí hay una gran expresión de corrupción, de una falta de derechos humanos, una guerra sobre drogas en México, que está vinculado a las políticas públicas de los Estados Unidos. Entonces, México tiene el problema de doble frente, la crisis interna y la crisis con la administración Trump, y hay que manejar las dos a la vez. Una posible consecuencia de esta circunstancia, esta situación de doble frente en México, podría ser en 2018, la elección por la primera vez desde los 40s de un gobierno de izquierda a través de Andrés Manuel López Obrador, que está realmente avanzando y tiene fuerza en las encuestas, quien precisamente está postulándose en una campaña anticorrupción y en defensa de la nación de México contra los abusos de los ricos y también de los abusos a través de los Estados Unidos. Entonces podría ser que el resultado de Trump en México es la elección de un tipo semisocialista para presidente en 2018. Vamos a ver.
Vamos a ver, ahí nos quedamos con esa predicción, ese pronóstico de Antonio González. Antonio, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, como siempre, ¿eh? Que estés bien.
Como siempre, gracias Samuel, adiós.
Hasta luego. Antonio González, presidente del Southwest Photo Registration Project y del Instituto Willy Velázquez, nos acompañó desde Los Ángeles. Sigamos con más plática, amigos, al regreso de esta pausa. Abierta el número de la tribuna libre, libre de cobro, es el 1-800-345-4632. Hoy platicamos acerca de las primeras horas en la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha dictado ya una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas una que inicia trámites para deshacerse de Obamacare, deshaciendo, para empezar, el requisito, el mandato del seguro individual, y otras dirigidas a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay otra también que instruye a su equipo a canalizar el retiro del Acuerdo Transpacífico, el TPP. Esas son algunas de las órdenes que se han desprendido en horas recientes. De esto y más comentamos. Aquellos de ustedes que nos comienzan a llamar a la línea de la Tribuna Libre, les pediremos paciencia. En un momento procederemos a cederle a usted la palabra. Mientras tanto, quisiera la bienvenida a nuestro invitado, José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, José Ángel Gutiérrez? Bienvenido.
Gracias. ¿Cómo estamos, Samuel?
Estamos bien. Gracias, José Ángel. A nuestra audiencia debo decirle, como siempre, José Ángel Gutiérrez, eres abogado, profesor emérito de la Universidad de Texas en Arlington, politólogo y cofundador del Partido de la Raza Unida por allá en los años 60, principios de los 70. Nos acompaña desde Brownsville. José Ángel, antes de entrar en materia, tu opinión sobre las megamarchas de la mujer de este fin de semana. Hubo un mujerío, un mar de mujeres en las calles de Washington D.C. y en las y en muchas ciudades del país y del mundo. ¿Esperabas tanta marcha?
Más de 2,000.
¿Dónde?
En Brownsville tuvimos más de 2,000.
En Brownsville, hoy no más. ¿Esperabas tanta gente? ¿Esperabas tanta marcha y tanta gente en las marchas, José Ángel?
Pues tantas marchas sí, tantas mujeres no, porque ha habido marchas por mujeres y no han tenido el éxito que esta tuvo. Esta ha superado todos los récords de cualquier otra marcha.
Uh-huh. Y dices que ahí en Texas, por lo visto, también se vivió, ¿eh? De hecho, ya nos habías dicho en una entrevista pasada que en esta temporada pasada de elecciones, las mujeres ocuparon un papel de punta, ¿no? Hubo bastante participación, estuvieron en la primera fila.
Sí.
¿Dónde están ahora?
Sí, sí. Pues todavía siguen siendo la punta de la espada, ¿no? Pero el problema va a ser el mismo que hemos visto antes, empezando con los nuestros. Las protestas de los 90 sobre migración, la reforma migratoria, salieron miles y miles, casi millones si los agregamos nacionalmente, pero nunca se organizaron en programa, en organización y mucho menos no se hicieron institución. Las mujeres van a seguir el mismo rollo, creo, que Occupy the Wall Street, que Black Lives Matter, que the Pipeline en North Dakota. Hay mucha protesta inicial. Hay mucho coraje, hay mucha pasión, pero nadie pone el trabajo del día siguiente de, bueno, ¿qué hacemos hoy? Ojalá que esté equivocado, pero creo que este es un movimiento social que apenas está naciendo. Hay que madurarse y si siguen protestando, porque nos va a seguir enfureciendo el presidente con sus políticas, ojalá que esto congele en programas, en organización, y que llegue a ser institución la cuestión de protestar y formar una nueva América, una nueva visión para nuestro país.
Para que luego se convierta en una fuerza política de respeto y por lo tanto que logre afectar cambios de gobierno. Ahora, pasando ahora, José Ángel, a comentar las otras novedades, la inauguración de Trump, sus primeras acciones de gobierno. Una de las acciones que había prometido o amenazado con comenzar el día 1 de su gestión era la construcción del gran muro fronterizo y ya ha dicho que no se hará para atrás, habrá muro y lo pagará México, dijo. Y en unos días se reunirá con el presidente Peña Nieto de México. ¿Qué tanta expectación hay sobre esto allí en las comunidades que viven en la frontera de Texas? ¿Lo están tomando muy en serio?
Pues sí y no. El no es porque ya hay muro, ya existe. Hay bardas, hay cercos, hay policías que no se dice casi hombro a hombro. Ya existe, en realidad, ya ha existido por tiempo. Y todo mundo que va a votar en la próxima, miembros del Congreso, por ejemplo, saben el enorme gasto que va a hacer esto. Entonces, no creo yo que por el lado de que sí va a ser plática, política, retórica, pero no realidad, porque cuesta mucho. No puede hacer todo lo que quiere hacer con el presupuesto que existe. Ahora, simplemente nomás lo de Obamacare. Si lo quitan y lo reemplazan con algo más, o quitan a Medicaid y lo reemplazan con algo más, pues ahí se van a ir multibillones, trillones de dólares. No pueden hacer todo lo que van a decir que van a hacer.
Ahora,
creo que es más retórica. Cuando venga el presidente mexicano, creo que lo único que vamos a oír en público va a ser que los dos quieren renegociar NAFTA. Entonces, los dos quedan bien. Tal vez Peña Nieto le pida más dinero para el banco de NAFTA. O a ver cómo hacen un acuerdo de que no vayan más compañías para México a relocarse por allá. En cambio, a ver qué pide México que le den acá. Es decir, que no deporte a los millones que promete deportar, que los ayude un poco más. Que les aumenten los salarios a los indocumentados, los proteja para que manden las remesas. Tiene que haber algo, hay un juego de política que tal vez no vamos a oír ni ver, pero lo de NAFTA de seguro que se va a oír.
Pero no va a pasar de un juego político, un rejuego político. Nos dices, José Ángel, ¿qué tal si oímos opiniones de los...? Sí.
Esa es mi opinión, pero es un juego nuevo, en el sentido de que la gente que está completamente enajenada de los partidos políticos, de la política usual, tienen esperanza que el Trump les dé algo. Y ahí es donde vamos a ver si nos da una migaja o dos, va a cambiar el juego de la política. Porque habla muy bonito en ciertas cosas.
Bien, bueno, veremos qué tanto de lo prometido. Veremos qué tanto de lo prometido cumple. Dices con que si responde con algunas migajas, tal vez con eso satisfaga el interés de sus bases, las esperanzas de sus bases, es lo que nos sugieres. ¿Qué tal si oímos a los oyentes por un momento? José Ángel, vayamos con Ricardo, que nos llama desde Merced, el norte de California. Ricardo, buenas tardes.
Hey, Samuel, un placer muy grande. Ya tenía tiempo que no podía compartir con ustedes, pero es un placer muy grande poder otra vez compartir.
Muy amable.
Quería nada más dar unos puntos interesantes en lo personal mío. Yo, una de las cosas que miro, okay, va a poner el muro según para tapar que no entren las drogas, que no entren criminales, que no entren terroristas, okay. Pongan el muro que pongan, siempre va a haber gente que va a tratar de entrar a este país. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el consumo principal de la droga. Entonces, yo digo personalmente, si vamos a tratar de ayudar a este país, mi primer trabajo sería primero controlar el consumo de mi gente en mi país, de mis personas drogadictas en mi país, tratar de hacer que estas personas cambien sus adicciones y tratar de parar de esa forma más fácil de estar invirtiendo tantos millones y millones y millones de dólares en un muro que en sí no va a hacer parar todas las cosas. Otra, y si quitamos el welfare, si quitamos el Medicare, si quitamos todas estas ayudas, ¿cuántas personas que están abusando del sistema al rato van a andar robando porque no saben trabajar, no saben hacer otra cosa? Están viviendo del sistema y de nosotros que trabajamos, que estamos en la clase media ganando lo poco que nos pagan, especialmente aquí en California, que es un estado que se está poniendo tan difícil para pagar tu casa, para pagar tus biles, para pagar tus cosas, y ni siquiera nosotros que ganamos más o menos en la clase media podemos sobrevivir. Y los que ganan, que no trabajan, y que no hacen, viven mejor que nosotros que trabajamos todos los días y que tenemos que pagar nuestras cosas. Entonces, para mí, yo pienso que la primera cosa que yo haría como presidente de este país es tratar de controlar mi adicción en mi país, de mis personas, porque no solamente es una clase de personas. Bien. O una
ahí
una
dejaremos raza, su comentario. Hay que dar más bien el tratamiento a las adicciones acá en Estados Unidos y el consumo de las drogas en Estados Unidos, en vez de andar pensando en esos proyectos que no serán efectivos para cumplir lo que nos proponen. Dice, José nos llama también desde Merced, California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Oye, Samuel, la pregunta es para la persona que está ahí contigo. Al hacer cancelar lo de libre comercio, se cancelaría también de aquí para allá, porque si van a dejar abierto de aquí para allá, y aquí para allá exportan miles de millones de dólares también. Yo creo que si Peña Nieto se deja vencer, yo creo la gente lo vamos a bloquear también, a bloquear puertos, a lo que son todas las salidas de la frontera, sino dejar entrar tampoco sus frutas, nada de aquí para allá. Eso era mi comentario, Samuel.
Sí, simplemente los grandes miles y miles de toneladas métricas que se van en forma de maíz, de sorgo, de trigo, en fin, hacia el mercado mexicano, de los grandes mercados en el mundo para los Estados Unidos. Le dejaremos en la bitácora en un momento la pregunta para que la responda José Ángel. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Alfredo, que nos llama desde Patterson, aquí en California? Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, yo nomás quiero opinar sobre el Obamacare. Yo lo que yo veo cuando el gobierno quiere meter una ley o quiere hacer una ley y que beneficia a la persona, a la más pobre, para beneficiar, duran hasta 2 años o 3 para que pase una ley. Y cuando van a hacer algo malo para la gente, yo miro que de un día para otro lo hacen. Eso es lo que no entiendo yo, por qué lo hacen así tan rápidamente, una cosa que le ofende a uno, y lo que le hace uno bien, por qué duran hasta 2 o 3 años para pasar. Esa es mi pregunta para el señor.
Muy bien, un momento le cederemos la pregunta. Vayamos antes con Pedro, que nos llama desde Planada, también en California. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Mi comentario es nomás el por qué Trump está diciendo que México va a pagar por el muro, cuando el que quiere beneficiarse del muro es Estados Unidos. O sea, hay leyes que no pueden ir con las leyes internacionales. ¿Cómo va a ser que un país pague por algo que le va a beneficiar al que quiere que se lo haga. Ese es mi comentario. No sé
comprensible, si habrá una ley dice, internacional o... ¿Qué dicen las leyes internacionales sobre esta clase de exigencias o de extorsiones? Le llaman por ahí, ¿eh? ¿Por dónde gustas comenzar? Bueno, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa y seguiremos con las respuestas de José Ángel?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos radioyentes, le echamos un vistazo a las primeras acciones del nuevo gobierno. El gobierno de Donald Trump ha comenzado con algunas acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas, moviéndose rápido en aquellos asuntos que formaron parte de sus promesas de campaña, entre ellos Obamacare, entre ellos inmigración y el asunto del libre comercio. 1-800-34-LÍNEA está a su muy cordial disposición. ¿Por dónde gustas comenzar tus respuestas, tus comentarios, José Ángel?
Fueron muy buenas las preguntas, pero vamos a ver si las podemos hacer simplemente en un pequeño diálogo entre tú y yo. Mira, el gobierno en cualquier parte del mundo, no importa qué ideología tenga ese gobierno, izquierda o derecha, responde a quien los mantiene. Es decir, en las dictaduras pues, tienen sus intereses especiales, la iglesia, los militares, tal vez un sindicato o otro y el partido político. En una democracia, según si creemos que somos democracia aquí, son los ricos, los del comercio, los capitalistas, son los sindicatos, son las instituciones como la iglesia también, los medios de comunicación, y los que votan. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijo Trump de millones de mujeres que andaban en las calles protestando el día siguiente? ¿Por qué no votaron? Es decir, la mayoría de las mujeres no votaron por Hillary, sino que se dividieron. El gran número sí votó por Hillary porque era mujer, pero un gran número de mujeres también, y no muy diferente al número de Hillary, votaron por Trump. Entonces, no es un grupo homogéneo, pero los que cuentan son los que van a votar. Y sabemos que Trump no ganó la mayoría de votos en total. Perdió por casi 3 millones de votos. Entonces, a él no le importa quién votó o quién no votó antes, y va a importar quién va a votar en el futuro. Y van a votar los que él beneficie, que van a ser los mismos. Porque la gente pobre, la gente trabajadora, la gente que depende en programas, no votan. Los indocumentados no votan, pero son las piñatas para la retórica política. Entonces van a seguir con esos juegos, golpeando esas piñatas para levantar a los que históricamente no han votado, por ejemplo, como los nacionalistas blancos, los racistas, a los que quieren promover el uso ilegal de drogas, porque ahí es donde está el dinero, en lo que sea ilegal. Al legalizar drogas, los que van a hacer la gran cantidad de dinero van a ser los farmacéuticos. Claro. Y pues ese es el problema con lo de Obama, que los farmacéuticos no quieren que los regulen, no que les digan qué precio pongan en su producto. Pues hay muchos intereses ahí metidos, que va a ser un pleito, bueno, de gatos, si quieres ponerlo de esa manera, entre ellos así mismos, es. Hasta ya, que no salga una
seguramente... clara. Y a propósito de eso, pues, parte del pleito va a ser también aquí, a la hora de hablar de esto de andar saliéndose del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tiene con México y Canadá, pues aquí es donde van a entrar los intereses de la agroindustria, ¿no? Que tienen así mucho es, que perder, por cierto, ¿no? No solamente la agroindustria, hay algunos otros manufactureros que igualmente tienen pues grandes capitales invertidos, apostados al mercado mexicano, y el mercado mexicano es el segundo mercado de consumo para Estados Unidos en el mundo, según tengo entendido, ¿no? Así que ahí es donde va a entrar todo el pleito de intereses de la coalición gobernante, claro, ¿no? Porque los que gobiernan es una coalición.
El problema es que los que estamos en contra o que sentimos que estamos en contra, que no nos gusta lo que está pasando, tenemos dos poderes que no están organizados y no los sabemos utilizar. Tenemos el poder de la mano de obra y tenemos el poder del consumo. Si no compramos y no trabajamos, por decir algo, el 5 de mayo próximo, Es la única manera que vamos a mostrar que tenemos fuerza y qué cantidad de fuerza es. No compro, no trabajo el próximo 5 de mayo, por decir. Porque México es el mercado más grande, no más para los Estados Unidos y Canadá también. Y igualmente los Estados Unidos es el mejor mercado para México. Entonces, son gemelos, están pegados del ombligo. No se puede separar, pero nosotros como consumidores tampoco ejercemos ninguna demanda, ninguna protesta, no pedimos nada. No pedimos pues nada.
Ahí va una amable sugerencia de José Ángel, próximo 5 de mayo, día sin consumidores, día sin trabajadores, Bueno,
pues sí, para que se den cuenta
tendremos
todo el mundo
que seguir.
El poder que
definitivamente,
tienen.
Definitivamente es un gran poder de compra, ¿no? El que tiene, sobre todo el poder de compra que tiene nuestra gente por acá en Estados Unidos, aparte de la mano de obra y aparte incluso de las inversiones que muchos de ellos, muchos inmigrantes inclusive, tienen en comunidades enteras, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos un poco de algo que dijo en su discurso inaugural Donald Trump para que nos lo comentes, José Ángel? En su discurso, Donald Trump pareció sacar una página del libro del New Deal de Roosevelt cuando habló de un gran proyecto de reconstrucción de infraestructura del país. ¿Qué tal si oímos?
We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation.
Construiremos nuevos caminos y carreteras y puentes y aeropuertos y túneles y vías del ferrocarril por todas partes de esta maravillosa nación. Sacaremos a nuestra gente del welfare y los pondremos a trabajar reconstruyendo nuestro país con mano de obra americana. Seguiremos dos simples reglas: compra americano y contrata americano. Eso es lo que dijo Donald Trump. ¿Quisieras comentar sobre este megaplan de reconstrucción de carreteras y puentes y vías? Si lo lanza el gobierno, debe entonces seguramente suponer un megagasto del gobierno. Y si es así, ¿no es esto lo que siempre se han opuesto los republicanos a capa y espada? ¿Cómo está aquí la política, esto de andar prometiendo un megaplan de reconstrucción de infraestructura? José Ángel,
bueno,
¿qué sentido
le encuentras? Vamos a recordar que esta fue la respuesta institucional del gobierno a la depresión. Es decir, no había con qué trabajar, dónde ni quién pagaba, y sin dinero, sin trabajo, pues no puede comer uno. Por eso hicieron ese trabajo masivo, ese programa masivo de trabajos y construcción de obras públicas. Si Trump hace esto, van a seguir votando por Trump por los próximos 4 años más. A eso es lo que me refería, si nomás da una cosa más. Y esto lo puede hacer muy fácil. Mira, vamos a mezclar pláticas. Esta semana que viene, yo creo, para el fin del mes, o principios de febrero, viene Netanyahu, el primer ministro de Israel. Parte de lo que viene a hacer es que traigan las palabras de Obama, se las traigan, las retrasen, ya lo hizo Trump, y sigan dándole subsidio anual al país de Israel de 31 billones de dólares. 31 billón. Hay 100 mil millones de dólares en un billón, en uno.
Claro.
La población de los Estados Unidos son 345 millones de habitantes ahorita, más o menos. Trump puede regalarle $1,000,000 a cada residente y que se la deriven con lo que quieran y pare todo el gobierno. Y todavía le sobran 700 y cacho millones más, 1,000,000,000 más, y no se ha gastado más que 1 billón. Le pueden dar a Israel 30 todavía, los 30 que le restan. Son gastos que son increíbles, pero no se juntan. Es decir, Trump debería de cumplir con lo que está diciendo. Necesitamos la infraestructura, se nos está terminando ya los puentes y las carreteras y todo. Pero vamos a ver, a últimas cuentas, ¿para quién son los aeropuertos? ¿Para quién son las supercarreteras y el ferrocarril y todas esas obras? Son para el negocio, los mismos capitalistas de que estamos hablando, que mantienen a los políticos que tienen el poder en Washington. Claro. Ya no es para el pueblo, es para ellos. Se puede decir que es un transfer de capitalismo o un conducto de capitalismo, es decir, como el food stamps. Ah, la gente dice, ay, qué bonito el programa de food stamps. Pues sí, la persona que con $100 consigue 300 de food stamps, pues piensa que le dieron $200. Pero ¿dónde los va a gastar? Pues van al Randall, van a Albertsons, van a Kroger, van a Costco, van a Sam's Club, a Walmart. Pues, ¿quién son esas gentes? Pues los mismos. esas palabras, el food stamp program no es nomás para gente pobre que falta de dinero, sino que es para los agricultores, para los teamsters, para los de bodegas, para los fábricas que hacen comidas, comestibles. En fin, hay que analizar esto a profundo y sale la misma jeringa.
Así es. Bueno, ¿qué tal si le cedemos la palabra por 30 segundos a María, que nos llama desde Wapato, estado de Washington? María, que ha estado a la espera paciente. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gusto saludarlo de nuevo. Pues mira, yo estoy escuchando el programa y todo el momento, pues todo lo que ha pasado desde el día que el señor Trump subió a la presidencia. Pues más bien, él se robó la presidencia porque los votos que se hicieron eran más bien populares y no como los tomó él. Pero bueno, vamos a dejarlo porque ya está allí, ¿verdad? Entonces ahora lo que estamos mirando, he estado oyendo todos los comentarios de todos los que han estado participando. Todos nuestros hermanos estamos preocupando por todo lo que está, lo que necesitamos, lo que nos va a afectar. Pero hasta el momento yo no he oído de los demás oyentes que nadie se está preocupando de que el señor Trump habló de que tiene malos desacuerdos con China. Entonces vamos a hablar de los chinos y aquí de Estados Unidos. El señor Trump, en caso que se suelte una guerra, le quiere poner un muro a nuestro México porque no quiere los latinos aquí. En caso que se suelte una guerra, como los años antepasados, y ustedes lo saben, mucha gente lo sabe, ¿a dónde ocurrió Estados Unidos? Sino a México, para que México mandara mexicanos para pelear por Estados Unidos. Y ojalá, bien, y eso casi dejaremos. Nadie lo saca, ojalá que lo saque.
Ahí dejaremos su comentario, María. Bueno, ahí está la preocupación de doña María, la cuestión de la guerra y la paz, su gran preocupación. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. José Ángel, en 30 segundos, mensaje final.
La gente interesada en el punto que hizo esta mujer, busquen el documental Escuadrón 203. Esos eran los pilotos mexicanos que vinieron a ayudar a defender América durante la Segunda Guerra Mundial y el programa de braceros. Gracias, Samuel, por la invitación. Es un deleite siempre platicar contigo y la gente que oye y manda preguntas. Busco a la próxima vez.
Igualmente, gracias por estar con nosotros como siempre, José Ángel Gutiérrez, que estés bien, hasta luego, un abrazo.
Igualmente.
José Ángel Gutiérrez, profesor, abogado, politólogo y cofundador del Partido de la Raza Unida por allá a principios de los años 70. Sus comentarios seguirán siendo bienvenidos ahora a través del internet. Estamos en radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Oscuro desea que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.